Hay un trébol de tres hojas que es más libre que el de cuatro, porque el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. Hay un hombre que es muy pobre, que es más libre que otro rico, porque como nada tiene, nada puede sujetarlo. Quisiera ser muy
libre. El 19 de noviembre de 1988, un joven artista de 15 años se subió por primera vez al escenario de la Peña Flamenca Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona. Allí empezó la andadura de una de las figuras más respetadas del flamenco, lo están oyendo, Miguel Poveda. Ahora celebra los 30 años de carrera con un CD doble que se titula El tiempo pasa volando. Miguel Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Se te ha hecho corto todos estos años, 30 años?
Bueno, para todo lo que yo considero que tengo que seguir aprendiendo y creciendo, creo que todavía han sido muchos años para todo lo que me queda por aprender. Entonces, sí, se ha hecho corto en ese aspecto, sí.
Mm. Bueno, ya sabes que el tiempo es muy relativo. Cuando lo estás pasando bien, vuela.
Sí,
y cuando lo estás pasando fatal, se hace eterno. Así que agradezco que tú reconozcas que 30 años se te han pasado volando, porque te lo habrás pasado muy bien, ¿no?
No, hombre, sí, lo he pasado bien porque he tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de estar despierto a muchas cosas y realmente he disfrutado porque siento vocación por la profesión que tengo y aunque también es un camino duro, pero han habido momentos muy emocionantes para mí y eso ha hecho que, además que siempre vivimos pendiente de la fecha que viene después, ¿no? Es decir, siempre estoy pendiente de el día tal que voy a cantar en tal sitio, ¿no? Y siempre estoy viviendo como en un día futuro, entonces eso hace que el tiempo corra más rápido todavía.
¿El calendario que lo tienes lleno hasta cuándo?
Pues hasta 2020.
¿Onda?
Bueno, hasta final de año seguro. Y yo creo que en el 2020 descansaremos un poquito y bueno,
eso dices ahora. Cuando llegue 2020, a lo mejor todo lo contrario. Todavía te lías más. Vete tú a saber. Nunca se
bueno,
sabe,
mi cabeza realmente no para nunca. Nunca descanso, no desconecto ni durmiendo, ¿no? Siempre estoy ahí inventando. Pero yo creo que es muy sano de vez en cuando parar, reflexionar, tomar aire, recargar la energía y quizá a lo mejor no voy a parar en cuanto a tener ideas y demás y a apuntar pues todo lo que se me pasa por la cabeza, pero quizá no estaré en gira, ¿no?, el año que viene.
Uh-huh. Siempre piensas en el futuro, en el día que viene, en tu próximo concierto, en tu próximo trabajo, tal. Pero a veces haces retrospección, te recuerdas, retrocedes a esos 15 años cuando te subiste por primera vez al escenario.
Sí, claro, y lo he hecho con este trabajo. Es una de las cuestiones que he vivido en este trabajo.
¿Has podido recuperar esa
infancia,
¿no? Esa infancia perdida? Bueno, adolescencia ya, porque con 15 años ya estabas un poquito hecho ya, ¿eh? No eras tan niño.
Sí, 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 pero yo he ido en este disco al inicio, o sea, desde que tengo uso de razón, cuáles han sido mis gustos musicales, cuál ha sido mi juego, cuál ha sido mi juguete, y todas las fotografías que encuentro y todo lo que me cuentan mis familiares y todo lo que yo recuerdo siempre gira en torno a un tocadiscos, a un radio cassette. Y luego, evidentemente, ya pues en la adolescencia es cuando yo tomo la decisión de dedicarme a lo que es mi pasión, que es la música, ¿no?
Yo te lo digo cantando a ti, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo.
¿Cómo era ese Miguel Poveda de 15 años que casi no se reconoce ya en el Miguel Poveda de 45? ¿Qué has dejado caer durante estos 30 años?
Bueno, yo recuerdo a un chaval muy noble, un chaval muy inocente, un chaval ilusionado con la música, muy poco picardeado en esto de lo que luego es el día a día de la profesión. Y eso me da mucha ternura. Recuerdo a un chavalito muy buena gente. Luego con el tiempo pues te vas curtiendo, vas intentando pues al final nada, aprender a nadar entre tiburones. Y si alguna vez tienes que hacerlo tú también para que no te coma el de al lado, pues también mejor. Pero bueno, conservo un poco esa nobleza quizá, aunque luego he perdido mucho de inocencia, porque es natural, no es normal, ya son muchos años los que han pasado y son 30 años que han pasado por encima de mí, y aprendes, ¿no? Pero conservo cosas bonitas de esos años, sí, afortunadamente, sobre todo la vocación sigue siendo desmedida.
Hombre, es que si te gusta cantar, evidentemente no lo vas a perder en 30 años ni en toda la tu vida.
No. Bueno, pero hay gente, sabes que hay gente que de repente toma esto como su medio de vida y finalmente se convierten en funcionarios del arte. Yo creo que sí.
Con un trabajo tan artístico y tan pasional como el de un cantante, eso pasa.
Hay gente a la que yo le escucho y escucho sus discursos y los reconozco como gente que al final se sienten esto como un trabajo que con el que tienen que cumplir y porque tienen que llevar dinero a casa, ¿no? No son mi entorno, o el artista o los artistas con los que yo me junto, ¿no? Pero sí que hay gente que me parece muy lícito también, verás, ¿no? Pero yo creo que un artista sin vocación es un ser inerte, un ser muerto, es un funcionario, y en el arte lo peor que te puede ocurrir es eso, ¿no? Sentirte un obrero del arte.
Quiero cantarte, madre, porque te adoro, metiéndote en el aire como en un trono. Si todo te lo debo, no es cosa extraña que te diga te quiero con toda el alma, con toda el alma.
El tiempo pasa volando, se compone de dos discos, uno es de cante flamenco tradicional y otro es un disco de versiones de temas míticos, de Bambino, de Los Chichos, del Pescailla, de Manzanita, de Lola y Manuel, entre otros. Es la música que tú escuchabas en tu infancia, pero además te venía por parte de madre un tipo de música y por parte de padre otro tipo de música, y tú eras un poco el mezclador, ¿no?
Así es, esta es la música que mi madre escuchaba, a Chiquetete, a Bambino, a Luli Manuel. Luego yo por mi parte escuchaba Tijeritas, que era mi ídolo de infancia, Los Chichos, los Chavis, el Luis, el Cíngaro, todos esos rumberos que luego con el tiempo la gente ha arrinconado, ¿no? Como artistas, como que eran horteras o que solamente uno los veía en cintas de cassette en gasolineras, y realmente han sido artistas muy influyentes, artistas muy grandes que han hecho un género que a todos nos ha emocionado, porque mucha gente seguro que no lo decía, pero tenía discos de Los Chichos en su casa y marcaron una época, y yo no he querido obviar esa época, ¿no? He querido ir al inicio, y el inicio real mío es ese, sin complejos, sin ataduras, sin ningún tipo de prejuicio, pues reivindicar a esos artistas, y porque son los que me han llevado luego a la música tradicional, al cante flamenco clásico, que es el que también he grabado en este trabajo.
¿Crees que con el tiempo no se les ha reconocido el mérito? Algunos sí, otros no, pero...
Algunos sí, ¿no? Manzanita, cuando uno recuerda a Manzanita, yo creo que a lo mejor quizá porque le cantó a Federico, a Lorca también, pues yo creo que es considerado y respetado, ¿no? Hay otros artistas que no han sido tan reconocidos, o Tijeritas, por ejemplo, ha tenido unas connotaciones negativas, pero era un artista con una voz y con unas cualidades tremendas, ¿sabes?
De todas maneras, cuando tú escuchabas con tu madre estas canciones y en el barrio, te daba un poco de vergüenza que se escuchara, ¿no?
Claro, porque imagínate.
En la época era horrible, claro. Sí.
Claro, es que imagínate, yo también tenía esos prejuicios, tenía también esos complejos, y yo no lo decía en mi casa, o sea, en el grupo de mis amigos no lo contaba, ¿no? Pero conforme vas cumpliendo años, te vas quitando mochilas, te vas despojando de todo eso que son cuestiones absurdas, y te sientes libre, te sientes muy feliz pudiendo decir libremente, sin complejos, como digo, que yo era un fan de Tijeritas y que era un fan de Los Chichos y de Manzanita y de Parrita y de Bambino incluso, ¿no? También.
¿Y tu padre escuchaba otras cosas diferentes?
Sí, mi padre.
Muy diferentes.
Sí, la influencia de la música de mi padre la usé para mi disco Enlorquecido, que él era mucho más fan de Alan Parsons, de Mike Oldfield, de
Supertramp, ¿no?
Supertramp, también de los 80, Beatles.
Sí.
Así es, de los Beatles, de Police también. Uh-huh. Y toda esa música era la que escuchaba mi padre, y aunque yo no le prestaba mucha atención, luego finalmente eso te da la cara, ¿no? Uh-huh. Porque esa música, cuando una vez que mi padre ha faltado, hace ya unos años, pues he vuelto a recuperarla, he vuelto a escucharla, a darle el valor, a querer meterme un poco más en la piel de mi padre y pensar por qué esa música le gustaba tanto. Y me ha ayudado, fíjate, me ha servido de inspiración para incorporarla en la música que le he querido hacer a alguna de las poesías de Federico García Lorca.
Por vida mía. Estrella ay, del firmamento.
Has mencionado El Enlorquecido. De hecho, El tiempo pasa volando sería la culminación de una trilogía que arrancó con ese disco, con El Enlorquecido, dedicado al poeta granadino. Siempre acabas en Lorca, ¿eh? Es como el gran referente, el amor verdadero de Miguel Poveda, Lorca.
Así es, así es. No ha sido cronológico, porque lo normal hubiese sido hacer este disco primero, El tiempo pasa volando, con los inicios de la música que yo escuchaba, como a todos los que hemos nombrado, mi disco luego posterior de flamenco que viene unido a este, y después El Enlorquecido, ¿no? Pero tenía tantas ganas de cantar a Federico, de hacer mi propia obra. Ha sido tanto lo que me atrapó tanto en esos meses que yo anduve leyendo su obra y acudiendo a sus lugares, ¿no?, que le ha transitado, donde nació, donde murió incluso, que bueno, me arrastró esa obra y la puse como por delante de todo, ¿no? Y tanto fue así que bueno, seguidamente hice la gira y fue un enlorquecimiento total y absoluto que yo creo que va a estar conmigo hasta el fin de mis días. Uh-huh. Es filosofía. Para mí Federico no solamente es el admirar a un genial poeta, un genial
es también
dramaturgo.
El personaje, yo creo, ¿no?
Así es,
lo
su
que
persona.
Lo que te llena, que te identifica, si tiene cosas en las que te puedas identificar, ¿no? Perfectamente.
Muchas, sí. Muchas, muchas. A nivel humano, mucho. Su sentido de la justicia, de la igualdad, su compromiso con el desfavorecido, su amor por el arte, por la naturaleza, por el ser humano. Pues todo eso me hace quererle más.
A pesar de que todavía tenemos a Lorca perdido por ahí, y a pesar de lo que decía Leonard Cohen, que no entendía cómo no se escapaba con las manos todo el campo de Granada para recuperarlo, sin embargo, Lorca está muy presente, no ha sido como otros que se han diluido o que han sido ensombrecidos. Él siempre está reconocido, ¿no?, por mucha gente.
Sí, él se impone continuamente a todas las fuerzas del ser humano, se impone en el tiempo. Y bueno, sigue siendo una muestra también de injusticia. En este caso, pues hubiese sido maravilloso que a quien le corresponde hubiese puesto de su parte para dar el sitio que merece todos aquellos muertos, todos esos más de 200.000 muertos que están en cunetas. O sea, merecen, por supuesto, ser rescatados de esa barbarie y tener un lugar mejor que el que en el que descansan hoy día, ¿no? Pero Federico, como un ser que ha dado tanto al mundo, también a sus fans que quisieran llevarle flores y no sé, es quizá no tiene importancia para muchos, pero para otros sí, ¿no? Es un tema complicado, un tema delicado. A mí como fan, en este caso, sin con ninguna connotación política, de verdad te lo digo, me gustaría saber dónde está el cuerpo de Federico para, no sé, para ir a orarle, para hablarle, para recitar su poesía, para cantarle, para darle las gracias. Eso me gustaría.
Para acabar de rehabilitarlo moralmente, ya que como creador, desde luego, siempre ha estado rehabilitado de una manera o de otra, siempre se le ha tenido en cuenta, ¿no? Como poeta, pero sin embargo, bueno, pues no, está perdido en una cuneta como tantos otros, desaparecido ahí. Sí. Fíjate que además Lorca, junto con Manuel de Falla, que a principios de 1900 impulsó en Granada el primer concurso de cante jondo, realmente es una figura fundamental en lo que es el flamenco. Sin Lorca hubiera sido de otra manera.
Así es, o sea, quizá no fue Federico el que ideó hacer este concurso, sino que fue Manuel de Falla y otros intelectuales, pero Federico se involucró de forma muy activa a que, bueno, para que este evento se diese, y luego pues ya publicó el poema del Cantejondo y el Romancero Gitano, porque estuvo muy involucrado con la cultura. Él siempre vio el flamenco como algo, como un arte superior, y por eso el flamenco sigue mostrándole toda la gratitud, todo el amor, y para devolverle todo lo que él le ha dado al flamenco, ¿no? Ese lugar de prestigio que el flamenco ha tenido que tener y tiene que tener siempre, ¿no?
¿Y qué salud le ves ahora al flamenco?
Uy, pues a nivel artístico mucha. Me impresiona ver cómo cada día descubro cantadores jóvenes nuevos que parece que tienen en la garganta un siglo. O sea, es impresionante. Es impresionante y da mucha esperanza. No solamente cantadores, guitarristas también, ¿no? Y en el baile. En el baile quizá no me sorprende tanto porque ya veía que había mucha cantera de bailadores, bailadoras, guitarristas también, pero en el cante ha habido en los últimos años como un tirón ahí impresionante de gente joven cantando, pues como digo yo, como si tuviesen 300 años, ¿no?, de sabiduría. Es algo impresionante y a mí me llena de esperanza y de alegría.
Hombre, ahora tenemos una estrella emergente del flamenco, que es Rosalía, que es catalana y paya, como tú. ¿Has hablado con ella? ¿Habéis intercambiado impresiones o...?
Sí, yo la conozco, pero lo que pasa es que yo a Rosalía quizá no la ubico en el tipo de cantadores que yo digo, ¿no? Ella sí, por supuesto, es una gran artista, yo la admiro mucho, le quiero también, le doy valor a lo que hace, me parece una valiente, pero ella tiene en su coctelera muchos ingredientes, ¿no? No la ubicaría solamente en lo que es en el cante flamenco tradicional, porque ni ella va de eso, ni tampoco creo que sería lo justo, pero en lo que ella hace y cómo lo hace, me parece que es un artista que tiene unas características maravillosas que bueno, que en este país pues el talento tiene que ser bien recibido y ella lo tiene. Yo se lo doy. Yo
voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño, y al final vea claro que te está burlando, que te está riendo en mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor.
Has editado los discos con tu propia discográfica, Miguel. Supongo que jugarse el dinero propio aporta libertades, pero también te hace rehén de algunas cosas, ¿no?
Uy, es gratificante y luego tormentoso, por otro lado, porque, bueno, de cierta manera, pues es tu propia... Tú manejas tu propio barco, aunque sea una barquita chiquitita. Pero claro, si tú quieres también hacer un trabajo de calidad, llamar a los mejores músicos, grabarlo en los mejores estudios, buscarte el mejor productor y no estar mirando el reloj a ver cómo pasan las horas en un estudio, pues tienes que tienes que soltar mucho dinero, ¿no? Pero a mí en realidad no me ha costado, porque soy bastante generoso en ese aspecto y al final, bueno, pues me queda la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo, ¿no? Pero sí, es muy costoso. O sea, esto, ganas trabajas en un concierto y lo que ganas es para volver a hacer música, para invertir en tu carrera porque luego no lo recuperas, realmente luego uno no es un superventa. Pero la satisfacción es tan tan bonita, o sea, controlar tu propio barco es bonito. Luego a lo mejor quizá con el tiempo vuelvo a cambiar y no sé, pero ha sido bonito tener control de lo que es también el libreto, que tu música te pertenezca. Y hacer las cosas como tú las sientes, como tú las quieres, sin presión y sin intereses de ninguna discográfica en concreto, ¿no?
El tiempo pasa volando. Miguel Poveda ya no es aquel chavalillo. Tiene 45 años, ¿no tienes?
Bueno, 46. 46. Recién cumplido, sí. 13 de febrero fueron.
Sigues pareciendo muy joven, Miguel.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, que sigas disfrutando 30 años. Gracias. De carrera. Han dado para mucho, pero todavía quedan muchos más, así que
ojalá, seguiremos. Cariño.
Un beso,
ojalá.
Muy fuerte.
Un adiós. Beso muy fuerte para ti, gracias.
Contigo porque me mato, sin ti porque yo me muero. Ay, 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 ay.
Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.